Un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. El conversatorio que le traigo hoy es sobre La Habana y se titula La Habana, su aniversario 500. Hoy día 16 de noviembre se conmemora el 500º aniversario de la Fundación de La Habana, en el lugar actual en 1519. Antes de su definitivo emplazamiento, tuvo su origen en el sur, cerca de Batabano, y después al norte, pero más al oeste, cerca del río La Chorrera o Almendares, actual barrio de Puente Grande, y luego en el oeste, junto al puerto de Carena o La Habana, como villa de San Cristóbal de La Habana. Durante estos 500 años, La Habana se ha hecho una gran metrópoli de más de 2 millones de habitantes en una extensión territorial de 728 kilómetros cuadrados. Es la capital de la República de Cuba. Es una ciudad donde viven muchísimas personas de todas las regiones del país. Por eso los habaneros, a pesar de la redundancia, la llamamos capital de todos los cubanos, pues todos podemos vivir en ella, muy a disgusto de la dirigencia del país que pone límites a sus inmigrantes nacionales. El régimen castrocomunista de Cuba ha tratado de festejar estos 500 años con rimbombancia, a pesar de la miseria que se vive en la actualidad en nuestro país. Se han endeudado con diversos gobiernos extranjeros para reparar algunos lugares más emblemáticos de la ciudad para dar la apariencia de estabilidad económica y política, mientras las condiciones sanitarias de la urbe están en detrimento, sin introducirnos en los barrios periféricos, solo en el barrio de Miramar, sus calles y en especialmente las aceras están destruidas y en algunos lugares observa el correr del agua bañal. No obstante, a la mala administración del régimen cubano, La Habana es muy bonita, no porque la contemple con los ojos de nativo habanero, sino por su belleza en las edificaciones, barrios, calles y algunas avenidas muy hermosas y sus gentes alegres, emprendedoras. Pero en realidad deseo comentarles sobre un conjunto escultórico que, aunque muy visto y se comenta mucho sobre este, define la esencia habanera. Siempre queda oculto algo de su concepto en ello, por eso queremos hablar de él. Les hablo de la Fuente de la India o la Noble Habana. La Fuente de la India es un conjunto escultórico neoclásico construida con mármol blanco italiano de la región de Carrara. Su diseñador fue el arquitecto Giuseppe Gallini y solicitada por el conde de Villanueva, don Claudio Martínez de Pinillo. Esta fuente está ubicada al final del extremo sur del Paseo del Prado, a unos 100 metros al costado del Capitolio Habanero, desde 1837. La fuente tiene una altura de 3 metros y está sobre un pedestal una mujer sentada con una corona de plumas y sobre su hombro izquierdo un caljat con flecha de cacería. En su mano izquierda sostiene el cuerno de la abundancia con frutas nativas y en el otro el escudo de armas de la ciudad de La Habana. Recordar que posee 3 torreones y la llave de la ciudad, que en aquel entonces se decía que La Habana era la llave del nuevo mundo. Rodeada de 4 delfines que de su boca vierten agua a la fuente en forma de concha. La fuente de la Noble Habana representa una nativa cubana. Se dice que fue la esposa del cacique Apaguanés, en cuyo honor fue nombrada la ciudad con el nombre de ella, Habana. El cacique dirigía esta región donde los españoles se asentaron con la ciudad. Siempre me pregunté sobre esa nativa, porque un español quiso dejar grabada para siempre en piedra hermosa la memoria de una india que fue esposa de un líder regional. Me recordaba la historia de Narcontén y Marín en la conquista de México. Pero aquí en Cuba la historia de la India, de La Habana, no se conoce con exactitud. Por la enseñanza en las escuelas públicas del país, supimos que los indios o nativos cubanos murieron durante la ocupación de los colonos españoles. Historia repetida muchísimas veces en la vivencia del cubano. Sin embargo, cuando uno visita la región oriental del país, observa muchas personas con los rasgos de esos nativos isleños. Por supuesto, el mito de aniquilación de los 50.000 indios cubanos se destruyó cuando en el 2003 presentaron un trabajo científico de estudio de la población actual cubana a través de su ácido desoxirribonucleico ribonucleico, o más conocido como ADN, por el Centro Nacional de Genética Médica. La investigación mostró que el 70% de los genes cubanos eran de ancestros europeos, el 60% africano y un 0.8% de indios nativos. Cuando se hizo el estudio del ADN microsomal, solo heredado por parte de las mujeres, el índice de genes de aborígenes cubanos aumentó hasta un 8% de la población. Erigir un monumento a una nativa en una época donde existían serias diferencias sociales no hace pensar que hubo una fusión de las razas entre diferentes personas en el país, principalmente de personas poderosas que administraban la nación y gentes de otras etnias, que por los rígidos de las normas sociales se ocultó esas uniones, que fueron demostradas en trabajos científicos genéticos en el actual siglo XXI, pues debemos seguir profundizando en la historia y realización de investigaciones científicas para definir con certeza nuestras vidas como nación. Hasta aquí este trabajo en conmemoración del aniversario 500 de La Habana. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Y hoy le traigo, a petición de mucha gente, hablar sobre las negociaciones. Pero quiero leer el capítulo del libro de Ian Chatz, su capítulo 2, que se titula El peligro de las negociaciones, para en otra ocasión entonces profundizar ya con datos más actualizados. Dice así: los peligros de las negociaciones. Algunas personas, cuando tienen que enfrentarse a los severos problemas de combatir una dictadura, se echan para atrás y caen en una sumisión pasiva. Otras, como no ven posibilidad alguna de alcanzar la democracia, pueden llegar a la conclusión de que deben buscar un arreglo con la dictadura, con la esperanza de que mediante la conciliación, el compromiso y las negociaciones podrán atraer algunos elementos positivos y acabar con las brutalidades. Superficialmente, por carencia de opiniones más realistas, esta manera de pensar es atrayente. Una pelea seria contra las dictaduras brutales no es una perspectiva agradable. ¿Por qué hay que recorrer ese camino? No pueden tomar y ser razonable y encontrar manera de hablar, de negociar la forma de terminar gradualmente con la dictadura. No pueden los demócratas apelar al sentido común y de humanidad de los dictadores y convencerlos de que deben reducir su dominio poco a poco y quizás finalmente ceder por completo para que se establezca una nueva democracia. A veces se argumenta que la verdad no está de todo de un lado. ¿Quién sabe si los demócratas no han comprendido a los dictadores, que acaso obraron en buenas intenciones y en circunstancias difíciles? Quizás algunos piensen que los dictadores gustosamente se separarían de la difícil situación que vive el país si se le estimulara o se le tentara a ello. Podría argumentarse que a los dictadores se les debería ofrecer una solución por medio de la cual todo el mundo saliera ganando. Los riesgos y dolores de proseguir la lucha podrían ser innecesarios, se puede argumentar. Si la oposición democrática solo desea terminar el conflicto pacíficamente por medio de las negociaciones, que podría quizás contar con la ayuda de algunos especialistas o hasta de otros gobiernos, ¿no sería preferible una lucha difícil, aun cuando fuera una campaña dirigida por la lógica de las acciones no violentas y no una guerra militar? Ventajas y limitaciones de las negociaciones. Las negociaciones son un instrumento muy útil para resolver algunos conflictos y no debe desdeñarse o rechazarse cuando son apropiadas. En algunas situaciones, cuando ningún asunto fundamental está en juego y por consiguiente es aceptable el compromiso, las negociaciones pueden ser un medio importante para zanjar un conflicto. Una huelga laboral en demanda de mayores salarios es un buen ejemplo del papel apropiado de las negociaciones en un conflicto. Un acuerdo negociado puede conseguir un aumento promedio entre las cantidades honorarias propuestas por cada una de las partes contendientes. Los conflictos laborales con sindicatos legalmente establecidos son, sin embargo, algo muy diferente de los problemas de los cuales están en juego la existencia permanente de una dictadura cruel o el establecimiento de la libertad política. Cuando los asuntos por resolver son fundamentalmente porque afectan principios religiosos, problemas de libertad humana o todo el desarrollo futuro de la sociedad, las negociaciones no llevan a una solución satisfactoria para ambas partes. En algunos asuntos básicos no se debe transigir. Solo un cambio en la correlación de fuerzas a favor de los demócratas puede salvaguardar adecuadamente los asuntos básicos que están en discusión. Ese cambio ocurre a través de una lucha, no mediante negociaciones. Esto no quiere decir que las negociaciones no deban usarse nunca. El hecho es que tales negociaciones no son un modo realista de librarse de una férrea dictadura cuando no existe una poderosa oposición democrática. Por supuesto que hay circunstancias que en las negociaciones pueden no ser una opción. Los dictadores firmemente establecidos, que se sienten muy seguros de su posición, pueden negarse a negociar con sus opositores democráticos. O bien, cuando ya hayan iniciado las negociaciones, los negociadores democráticos pueden desaparecer y no regresar. Vamos a dejar aquí este capítulo de lucha cívica no violenta, las negociaciones durante una dictadura, para seguirlo comentando en otro aspecto de este programa. Pasamos a la frase internacional, y hoy le traigo una de Nicolás Maquiavelo, filósofo y pensador italiano, que vivió en 1469 a 1570. Todos ven lo que pareces, pero pocos lo que eres. Y hoy está muy relacionado el tema con que le traigo hoy. Se trata de la visita del rey de España a Cuba. Y lo titulé El doble discurso y actitud del rey de España. Cuando era joven la vida le sonreía y le gustaban las fiestas, las diversiones teatrales y los bailes. Esa alegría no pudo diferenciar entre el hambre de la gente y los convites monárquicos. Y gritó: coman pasteles. Pero le sorprendió la revolución popular y todo fue para ella una transformación profunda para su vida y la nación. Y aunque continuaba siendo reina de Francia, ya su reino no poseía el poder absoluto, sino el de una monarquía constitucional. Era la Francia de 1889 y su reina, de origen austriaco, era María Antonieta. 3 años después de iniciar la revolución francesa, en 1793, se instauró un régimen de terror dirigido por los socialistas de Maximiliano Robespierre y el Club de los Montañeses o Jacobinos franceses. Durante 2 años, el terror de Estado cobró la vida de miles de franceses, en especial la de los monárquicos religiosos y sus simpatizantes. El regicidio fue la decisión de los montañeses sobre el rey Luis XVI. Lo llevaron a la muerte, muerte con un novedoso instrumento revolucionario, la guillotina. De la misma manera que el rey Luis XVI fue preso y condenado a muerte, en esas vicisitudes le acompañó su esposa, la reina María Antonieta. En los pocos años del régimen de terror socialista francés, la reina enfrentó esos momentos duros con madurez y antes de morir en la guillotina dejó unas sabias y valientes palabras: mantendré mi honor hasta el final. Por supuesto, el regicidio ha habido antes y después de la muerte de los reyes de Francia. El más perverso fue realizado por los revolucionarios soviéticos, cuando Vladimir Lenin mandó a ejecutar a San Nicolás II y su familia, donde se encontraba no solo su esposa, sino sus 5 hijos. 3 jovencitas, una niña y un niño de 14 años. David, a veces es difícil de comprender, y después de conocer esas historias sobre los regicidios, hoy tenemos una visita de un rey descendiente de la familia borbónica y Habsburgo francesa en Cuba. Algunos me preguntarán, ¿y esa qué relación tiene con esta nueva realidad? Pues le comento que el régimen de Castro Díaz-Canel es una copia fiel en teoría y práctica del régimen soviético de Lenin. Y su sustento filosófico primario fueron tomados de los franceses del régimen de terror del Club de las Montañas, que los castristas evitan la publicidad de ellos para no ser igualados a esos asesinos socialistas de Robespierre, Marat, Saint-Just, Herbert, Danton y otros. De la misma manera, los castristas están en relación íntima con los socialistas españoles, el PSOE, y aún más de cerca con la organización política Podemos, que son comunistas. Ahora ambos están en el poder político del país de España y siempre han dado su muestra de apoyo a la dictadura comunista cubana. El partido Podemos siempre ha apoyado la idea de una España republicana y actualmente está relacionado con el independentismo catalán, aunque se ha distanciado un poco en estas últimas elecciones para poder conseguir ese poder. El socialista de Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español y llamó a la vicepresidencia de su gobierno a Pablo Iglesias, líder de Podemos. Este es el inicio real de un proceso quizás más prolongado a la destrucción definitiva de la monarquía española. En realidad, no quiero ver la cabeza del rey Felipe VI rodando en España, ni de ninguno de sus familiares, y mucho menos que la enseñen a las turbas llenas de odio ideológico y que en su furia den gritos de viva la República. Pero la debilidad que demostró el rey en su visita a la Cuba castrista con el régimen dictatorial da extrema fortaleza a esos recalcitrantes enemigos ideológicos que están hoy en el poder en su país, el Reino de España. El discurso de Felipe VI en la cena de honor al designado al puesto de presidente Miguel Díaz-Canel, él no mencionó ni pidió la liberación de los centenas de presos políticos condenados injustamente, y si bien habló de derechos humanos y de cambio ya iniciado por el régimen, en realidad en la isla no existe ningún cambio sustancial en la actualidad, ni en la ley constitucional que haga pensar en un proceso hacia la búsqueda y respeto de los derechos humanos, civiles y políticos. El cómo de la hipocresía del discurso del rey Felipe es su doble rasero. Mientras proclama los beneficios de los derechos humanos, la democracia y la libertad que dieron frutos en su país y puede extenderse hacia la isla, fue apresurado a darle un abrazo íntimo al sanguinario tirano Raúl Castro. Y del mismo modo hizo entrega de 57 millones de dólares a la dictadura cubana, que posiblemente se use en la modernización de todo el instrumento represivo de la policía política y nacional. Al menos en las noticias nacionales e internacionales, durante la visita a la conmemoración de la muerte en batalla de los soldados españoles en la Loma de San Juan, en Santiago de Cuba, no se menciona si el rey dejó una flor para honrar a los soldados americanos y cubanos que murieron en combate en 1898. Estoy seguro que el rey de España ni se dio por enterado de los 71 fusilados en juicio parcializado y sin el debido proceso en una fosa común en la Loma de San Juan, hecho conocido como la Masacre de Santiago de Cuba, ocurrida el 11 de enero de 1959. Esta actitud va más allá de la inocencia de la reina María Antonieta, que en los albores de un estallido social, una muchedumbre protestaba por hambre, y ella preguntó cuál era el motivo de la protesta, y le dijeron que era por falta de pan. Y María Antonieta, en su ingenuidad, contestó que coman pasteles. Más tarde, esa misma gente se sumaron a la revolución y en su odio pidieron su cabeza y dieron viva la República. El rey Felipe VI ha visitado la isla de Cuba y no ha percibido que existe un proceso interno propio de búsqueda de la democracia y la libertad por los cubanos, que desencadenará una triunfante revolución por los derechos humanos y Cuba será libre. Resumimos todas estas cuestiones que hemos hablado para una mejor comprensión. En La Habana existe una fuente que se llama Fuente de la India o de la Noble Habana, donde está erigida en conmemoración de una nativa. Sin embargo, se estuvo oculto durante siglos este proceso, más de 300 años, y no se conocía de por qué se erigió esta estatua, este monumento a una india, cuando había una gran discriminación racial y se hablaba de la aniquilación de toda la población aborigen. Es muy importante investigar sobre estos hechos para comprender la fusión que conllevó a nuestra raza nacional, la cubana. También sobre las negociaciones durante la dictadura, que podemos resumirla, que con una dictadura no se puede negociar, y tenemos el ejemplo clásico aquí en Cuba, cuando en Angola una guerra civil de 15 años se hizo las negociaciones, intervinieron también fuerzas extranjeras, y sin embargo el Partido Comunista de Angola aún está en el poder, a pesar de que se han hecho elecciones que presumiblemente sean libres y democráticas, pero generalmente siempre está en el poder este tipo de partidos. Y la más frecuente fue en Venezuela con el dictador Nicolás Maduro, donde se demostró que las negociaciones con el dictador lo que conlleva es a la destrucción de los prodemocráticos en ese afán de buscar una vía pacífica para restablecer la democracia. Cuando existe una dictadura, lo especial para lograr la libertad es la lucha, y la principal que proponemos es la lucha cívica no violenta. El rey estuvo de visita en La Habana, pero no cumplió con las expectativas del pueblo cubano. Fue un error visitar una dictadura y fue un error abrazarse con los tiranos. Nos gustaría que hubiese venido cuando el pueblo cubano estuviera en democracia y libertad para darle la mejor atención que merece como rey de una nación hermana. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Jazz Digital Songs de Billboard encontramos It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Empieza a parecer mucho a la Navidad, del canadiense Michael Bublé.
It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow.
Like it's Christmas, como si fuera Navidad, de The Jonas Brothers, llega a ser el éxito navideño más vendido del momento. Lo último del grupo Pentatonix se mantiene en el primer lugar de la categoría de álbumes navideños. Se titula Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix. Y de esa producción les presento el himno que cuenta con la voz de la gran Whitney Houston. Do you hear what I hear? ¿Oyes lo que oigo yo? La canción de música clásica número uno, según Billboard, es Christmas Canon, Canon de Navidad, de Trans-Siberian Orchestra. Fallecido rey del rock, Elvis Presley lidera la lista de álbumes de catálogo del género country con It's Christmas Time, del cual escucharemos su versión del villancico Silent Night, Noche de Paz.
Heavenly host, sing hallelujah. Cry.
For Christmas is you. Todo lo que quiero para la Navidad eres tú. De Mariah Carey es el éxito navideño más descargado de esta época. Víctor Manuel sigue con el álbum latino con las mayores ventas, según Billboard. Y de su grabación Memorias de Navidad, les presento el corte Cántico Isabelino.
¿Qué traemos para los montes?